Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a poner el foco en la primera cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un y los caminos alternativos para la pacificación de la península de Corea.
Entrevistamos al profesor de Relaciones Internacionales Diego Hernández de la Universidad de la República del Uruguay.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En la noche de este jueves 25, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a Pekín para participar del segundo foro de la Franja y la Ruta y mantener un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping.
En la agenda de la nueva cumbre entre los líderes de estas dos potencias, figura como prioritaria la situación en la península de Corea.
Putin viajó a China desde Vladivostok, donde, horas antes, había protagonizado sus primeras negociaciones cara a cara con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
Para nuestro experto entrevistado, se trató de un encuentro sorpresivo por la rapidez en que se concretó y teniendo en cuenta la frustrada segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un.
No hubo avances en esa oportunidad, ya que Washington reclamaba el desarme completo de Corea del Norte para levantar las sanciones.
Pyongyang aspiraba a que se reconocieran los pasos que ha dado en los últimos años en ese sentido y a que se liberan las restricciones sobre su economía.
En este contexto se dio el mano a mano con Putin.
En palabras del presidente ruso, para solucionar la crisis coreana y otras que preocupan al mundo, es necesario restablecer el vigor del derecho internacional, volver a una situación en la que prevalezca el derecho internacional y no que la ley del más fuerte defina el panorama mundial.
Putin hablaba no solo de las sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre Corea, más allá de las impuestas por Naciones Unidas, sino también de las propias sanciones que rigen sobre su país.
Profundizamos en la cumbre Putin-Kim con el análisis de Diego Hernández, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de la República del Uruguay.
Con nosotros, la voz del experto.
Diego, bienvenido. Es un gusto recibirte en Telescopio. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola, no, muchas gracias a ustedes.
Nos vas a ayudar a procesar algo que en realidad está terminando de pasar en esta jornada, que es este primer encuentro entre Putin y Kim, entre el presidente de Rusia y el líder de la República Democrática de Corea. ¿Cuál es tu primera impresión, tu primer comentario sobre este encuentro?
Bueno, fue un encuentro que resultó un poco sorpresivo. Eso fue bastante reciente y sorprendía después del fracaso relativo, por lo menos, ¿no?, del último encuentro entre Trump y Kim en Hanoi. Pero me parece interesante porque, bueno, abre un poco la cancha, ¿no?, para encontrar otras alternativas y volver a incorporar nuevos jugadores a la situación de Corea después de que en 2009 se abandonaran las negociaciones a seis bandas, ¿no?, con Rusia, Japón, China, Corea del Sur. Y por otra parte, bueno, es la oportunidad para frenar un poco el empuje unilateralista que Estados Unidos está teniendo, en particular durante la administración Trump. En ese sentido creo que es una buena cosa. Y bueno, y lógicamente tenemos que pensar que tanto Rusia como China son países que tienen otros intereses involucrados en la crisis coreana diferentes para Estados Unidos, ¿no? Son vecinos, son países que quedan más expuestos ante la vulnerabilidad coreana, la crisis económica, la posibilidad de hambruna. Entonces, bueno, también obviamente están interesados en tener incidencia.
Está claro que Rusia y China, que tú lo mencionas también, como integrante del Consejo de la ONU, han acompañado buena parte de las sanciones impuestas a Corea del Norte a raíz de aquellas pruebas que en definitiva generaron o vienen generando esta situación. Sin embargo, ha mantenido puentes, ha mantenido cierto intercambio económico, ha sido un puntal de que en definitiva ese país no termine en esa condición como en otros momentos. Tú mencionabas la hambruna, por ejemplo.
Sí, sí, sí. O sea, el tema económico, sin duda, bueno, Rusia ha hecho donaciones de trigo, también hay trabajadores coreanos trabajando en Rusia, que igual eso está un poco limitado por las sanciones, supuestamente tendrían que terminar este año esas actividades, pero bueno, tal vez es uno de los temas que se han negociado. Pero por otra parte, hay que diferenciar las sanciones que hay en el marco del Consejo de Seguridad de las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Y en ese sentido, Rusia, no creo que Rusia explícitamente quiera contrariar la posición de Estados Unidos, pero sí está interesada en buscar una alternativa. Y de hecho, tanto Rusia como China tuvieron un encuentro con Corea el año pasado, en octubre, creo que fue, un encuentro de viceministros de los tres países, en el que justamente China y Rusia pidieron que se hicieron un llamado a cortar las sanciones unilaterales y a reconocer los avances que Corea había hecho después de anunciar su moratoria en el desarrollo de nuevas armas nucleares, como para comenzar a suavizar las sanciones. Por eso te digo, es importante diferenciar las sanciones en el marco del Consejo de Seguridad de las sanciones unilaterales. Que por otra parte, en ese sentido, Rusia está del mismo lado que Corea, también sufre sanciones unilaterales de Estados Unidos.
Están en el mismo bando en ese sentido. Claro, el presidente de Rusia decía en una conferencia de prensa que es hora de restablecer el vigor del derecho internacional, volver a una situación en la que el derecho internacional y no la ley del más fuerte definan el panorama mundial. Claramente es de esto que estás hablando.
Exacto. Volver al multilateralismo, ¿no? O sea, las sanciones del Consejo de Seguridad sí se enmarcan en el multilateralismo, pero volver al multilateralismo y evitar el unilateralismo. Creo que el interés de Rusia y China, que creo que son coincidentes, más allá de algunos matices que puedan tener en torno a la situación coreana, creo que son coincidentes. Hay que marcarlos ahí. Por un lado, vecinos de Corea, no interesados en que Corea implote y que haya 25 millones de coreanos sujetos a una nueva crisis. Pero también eso, actores relevantes del sistema multilateral que ya desde el año pasado hacen llamado para evitar el unilateralismo y, por otro lado, para que las propias potencias del Consejo de Seguridad reconozcan los avances coreanos, que eso fue un poco lo que estaba detrás del fracaso de la cumbre de Hanoi entre Trump y Kim, ¿no? Por un lado, Kim reclamaba que se empezaran a suavizar las sanciones al detener el trabajo en varias plantas nucleares, y por otro lado, Estados Unidos reclamando que se terminara todo el programa nuclear de Corea, que lo desmantelara absolutamente antes de comenzar a recibir operación económica. Creo que eso está de por medio, ¿no? Y que por ese lado también se articula un poco, en cierta forma, con el otro tema del que íbamos a hablar, que es el entendimiento Rusia-China en el marco de la One Belt, One Road, porque parte de los proyectos de Rusia con Corea en el mediano o largo plazo son un gasoducto, un puente para automóviles, un tendido ferroviario. Entonces, ahí está, hay que pensar un poco, más allá del interés económico de Rusia y China, las oportunidades para salir de la crisis económica coreana a partir de la cooperación regional.
Está claro, ya vamos a eso, porque aparte hay un encuentro previsto entre Vladimir Putin y Xi Jinping por la ruta y la Franja de la Seda, pero también por esta situación en Corea, porque el propio presidente ruso anunció que iba a hablar con Xi de este encuentro que mantuvo con el líder norcoreano. Me interesa volver al 2009, cuando se rompe ese diálogo a seis bandas, pensando un poco en el peso que tenía Rusia en aquel entonces con una recuperación en proceso y la Rusia de hoy, sobre todo pensando en el boom que fue después del Mundial y el prestigio, de alguna manera, que ganó con ese evento popular. Digo, pensando en esto, que también Rusia ha construido relaciones que le permiten establecer vínculos e incidir con Japón, más allá de las diferencias que tienen, con Corea del Sur. O sea, también eso ha cambiado en este tiempo, Diego, ¿coincidís?
Sí, sin duda el encuentro se enmarca en un momento de ofensiva diplomática, en el buen sentido, digamos, de nuevo empuje diplomático, de Rusia y también de Corea, ¿no? Que eso no, tampoco hay que olvidarlo, desde el año pasado Kim ha logrado varios éxitos diplomáticos, ¿no? Encuentros, seis encuentros con su par surcoreano, cuatro encuentros con Xi, dos encuentros con Trump y ahora con Putin. O sea, realmente es un éxito en términos diplomáticos. Y sin duda, por supuesto, Putin, que ha logrado salir airoso de las distintas sanciones que ha tenido, si bien la economía rusa está un poco más tocada en términos políticos y diplomáticos, sí ha logrado mostrarse muy exitoso, y en ese sentido sí, sin duda, el encuentro también marca un poco esa pauta, ¿no? Ese reflorecimiento, si se quiere, de la proyección internacional rusa como potencia y la reinserción norcoreana en el sistema internacional, ¿no? En los vínculos diplomáticos.
Si lo conseguimos, será el primer paso, el más importante para resolver situaciones como la configurada en la península de Corea, dijo Putin, volviendo al tema del derecho internacional. Habrá que ver, estos procesos son largos, Diego, digamos, todos nos habíamos entusiasmado con el primer encuentro Kim-Trump, esperábamos el segundo, vimos lo que pasó. Esto es marcha y contramarcha, podemos decir, ¿Hay que mirar la tendencia en esto?
Sí, sí, sí. Yo creo que en el mediano plazo es una oportunidad, digamos, para, bueno, para resolver la amenaza nuclear coreana. Y quizás también, ya en el largo plazo, una oportunidad para volver a orientar la política de desarme, ¿no? Después de que Estados Unidos salió del tratado de misiles de menor alcance, en la medida que, o sea, creo que es importante no ver esto como algo contra Estados Unidos, sino algo a favor del multilateralismo. En la medida que tanto Corea, China, Rusia, ese entendimiento logre solucionar la crisis nuclear coreana, es también una oportunidad para que las políticas de desarme vuelvan a funcionar en el marco de los acuerdos multilaterales.
En esa apuesta al multilateralismo, Rusia juega codo a codo con su aliado estratégico.
Por eso el viaje de Putin a China para participar del segundo foro de la Franja y la Ruta y avanzar en un camino alternativo para la península coreana es muy relevante.
En buena medida porque tanto la nueva ruta de la seda de China como el desarrollo del Ártico que encabeza Rusia ofrecen al mundo oportunidades paralelas a las rutas y tratados comerciales que dominan desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Compartimos la visión del académico Diego Hernández sobre este punto.
Ahora sí, Diego, entonces te propongo ampliar a partir de esta cumbre este acuerdo estratégico, como lo definen ambos presidentes de China y Rusia, que vienen construyendo y que de alguna manera, con la reelección de Vladimir Putin y las decisiones tomadas por el Congreso en China, permite ver que estos dos líderes seguirán, por lo menos hasta mediados de la década que viene, al frente de estas dos potencias. Y digamos que solo con una de estas potencias fuertes sería imposible pensar en restablecer ese multilateralismo del cual tú hablas.
Bueno, sin duda tienen mucho para ganar de la relación, ¿no? Se ha dicho yo he visto muchos análisis en los últimos años, sobre todo de académicos estadounidenses, hablando sobre una relación con patas cortas, digámoslo, ¿no? En términos uruguayos, una relación que tenía los días contados, la relación entre Rusia y China, principalmente porque tienen intereses distintos en torno a Asia Central, podía haber posibilidades de disputa geopolítica, etcétera. Y sin embargo, no, las señales son de que es un vínculo muy fuerte, que gana en intensidad, que se amplía en temas, ¿no? Que lo que veo primero un acuerdo, la coincidencia en términos quizás de seguridad a partir del acuerdo de cooperación de Shanghái, empieza cada vez más a desarrollarse en términos económicos. Y por otra parte complementa, ¿no? Porque obviamente China lo que tiene es más posibilidades de capital, de expansión, de inversión extranjera. Y Rusia lo que tiene son, por un lado, un gran desarrollo diplomático, político, que es importante para China, no tener que exponerse, ¿no?, a nivel de Consejo de Seguridad, siempre ahí el trabajo de buscar alternativas a las potencias occidentales en general lo hace Rusia, ¿no? Lo que se dice, las contrapropuestas al P3, a los tres miembros permanentes, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, ahí el trabajo en general lo hace Rusia, a veces después China se pliega, muchas veces después China se pliega, por supuesto. Y también, bueno, obviamente el poderío militar ruso, ¿no? Que ahí también hay posibilidades de cooperación con China. Ahora en estos, más en el corto plazo, ¿no? En este último año lo que se ha hablado mucho es la cooperación en torno a la explotación del Ártico, que es un...
Sí, hay por estos días una reunión del Consejo del Ártico, muy importante.
Exacto, y es una expectativa rusa, ¿no? Hay una región con gran potencial en recursos naturales, pero de difícil explotación por la gran inversión que requiere, ¿no? Obviamente, porque no hay una salida sencilla por el oriente para la explotación, bueno, para los barcos, ¿no? Para la salida petrolera, tampoco el desarrollo de un gasoducto, un oleoducto, son todas inversiones muy grandes y muy complicadas. Y que, como te decía, ¿no?, hay que pensar también el entendimiento con Corea y la posibilidad de ofrecerle una salida económica a Corea una vez que se embarque en el plan de desnuclearización en este contexto. El corrimiento del foco de la economía rusa hacia Oriente y este entendimiento en el desarrollo de infraestructuras y acuerdos económicos entre Rusia y China, ¿no? Hay varios avances que son muy importantes. La instalación de una planta para generación de gas licuado, ¿no?, y la posibilidad de barcos metaneros ahí en Siberia, en la península de Yamal, es muy importante. Que eso ya está empezando a funcionar con China, ¿no?, para enviar gas licuado a China. el gas tiene ese problema, que no es tan fácil enviar en barco.
Claro, transportarlo.
Petróleo, claro, implica una inversión mucho mayor para hacer una planta de liquefacción, otra de liquefacción en el puerto de los recibe. Pero bueno, son avances muy importantes. De todas formas, falta mucho por hacer, ¿no? Porque las bases para la instalación de plataformas en el Ártico es muy costosa. Pero bueno, es una posibilidad que se abra.
Es lo que está sobre la mesa en esta mirada un poquito más a mediano y largo plazo del mundo que se intenta construir por parte de Putin. Y sí, déjame decir que Rusia tiene un tercio del territorio del Ártico y por tanto tiene todo eso para ofrecerle a China, que en contrapartida está con ese proyecto Nueva Ruta y Franja de la Seda, que tiene en Rusia también un aliado bien importante, y pensando en este nuevo orden de alguna manera, también es una seducción importante que ofrecer al resto de los países que hasta ahora y hasta hace algunos años dependían básicamente de los tratados y las propuestas comerciales que definía Estados Unidos y también de esas rutas establecidas hace muchísimo tiempo. La ruta del Ártico y la nueva franja de la ruta abre caminos, sin duda, sin que sea una paradoja.
No, es exactamente eso, estoy totalmente de acuerdo. Y es interesante también cómo están logrando sortear las desconfianzas, ¿no?
Claro,
más,
sí.
Más allá del nivel así más comercial que habíamos hablando, sí, sí, de inversiones. Yo me quedé impresionado, tengo contacto con muchos académicos rusos, me quedé impresionado la cantidad de estudiantes chinos que hay estudiando en las universidades rusas. Es impresionante. Sobre todo en las universidades de Siberia y los Urales, pero también en las universidades de Rusia, la región más occidental de Rusia, es impresionante. Otro ejemplo es, o sea, cómo han logrado conjugar sus intereses sobre Asia Central. Rusia ahí tiene un proyecto muy ambicioso con la Unión Económica Eurasiática, pero por otro lado, bueno, con las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, pero por otro lado han logrado que eso no choque con los proyectos de inversión chinos en esos países, que también son muy importantes. Entonces, creo que ahí hay un entendimiento muy, muy importante en términos estratégicos. Y por otra parte, hay que verlo más allá del nivel regional, bueno, continental, más que regional, podría decirse, de Asia, había que verlo a nivel del sistema internacional. Lo importante que es el entendimiento en el contexto del Consejo de Seguridad, en el contexto de los grandes temas globales, ¿no? Tanto políticos, como vemos en el caso de la crisis coreana, como vemos en el caso de la crisis venezolana, pero también comerciales, ¿no? No hay que olvidar lo que vos decías, justamente eso, de ver cómo se ofrecen nuevas reglas de juego, ¿no? Como tanto China como Rusia piensan nuevas reglas de juego para el comercio internacional. La cuestión de los sistemas, digamos, de intercambio de recursos energéticos, por los préstamos chinos por a cambio de recursos energéticos en el caso de América Latina, que fue muy muy importante en varios países, ¿no? Ecuador, Venezuela, etcétera. Y también hay que pensar en términos de las reglas de juego que se estaba impulsando por Estados Unidos a través de los modelos de tratado de libre comercio.
Seguro, claro, que es lo que un poco lo que está cayendo, ¿no?
Es un poco lo que está cambiando, exactamente. El tema de las compras estatales, hasta para países de América Latina eran sensibles también, en el caso concreto de Uruguay eran muy sensibles, ¿no? El tema de las patentes, el sistema de patentes muy complicado que estaba desarrollándose. Lo tenemos muy claro para los medicamentos, ¿no? Que estaba desarrollándose en el marco de las reglas comerciales impulsadas por Estados Unidos. Todo eso empieza a abrirse oportunidades para el comercio, para la cooperación económica, para las inversiones, que dejan de lado esas reglas que las potencias occidentales impulsaron en la primera década y media del siglo, ¿no?
Bien, a modo de comentario final, nada más pensando en estas diferencias que tienen, incluso de intereses, China y Rusia, sin embargo, logran avanzar, quizás también eso, en un aspecto quizás más simbólico, conceptual, también es un camino a seguir, ¿no? Tenemos diferencias, tenemos intereses contrapuestos, pero avanzamos hacia lo que ellos definen como un mundo mejor.
Sí. Bueno, esa es la cuestión más finalista, ¿no? De lo que cada uno entiende como un mundo mejor, pero creo que sí, que por lo menos yo la valoración que hago, esto es muy subjetivo, ¿no? Vamos a hacer lo académico, es que siempre es bueno tener oportunidades, no depender de un único modelo, ¿no? Lo que siempre se habla, ¿no? En términos más filosóficos, el pensamiento único, bueno, ver que hay distintas formas las cosas, hay distintas posibilidades, y que los países pequeños, como es el caso de los países latinoamericanos, tenemos posibilidad de recurrir a distintas potencias, a distintos modelos, a distintos interlocutores para nuestra inserción en el mundo. Eso me parece que es lo más importante. Si algún país prefiere quedarse con el modelo estadounidense, bueno, no, está bien, mientras que sea una decisión soberana y no sea una marioneta, me parece bien. Creo que en el caso de América Latina, sobre todo los países de América del Sur, y sobre todo Uruguay, que es el país que yo más estudio, esto abre muchas oportunidades, ¿no? La posibilidad de respaldarse en China, en Rusia, creo que abre muchas oportunidades para el futuro.
Bien, Diego, muy interesante. Seguiremos porque estos temas, como ya vimos, están sobre la mesa y lo seguirán estando. Ha sido un gusto tenerte aquí en Telescopio. Despedimos a Diego Hernández Nilsson, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de la República del Uruguay.
Un gusto, Federico, como siempre. Muchas gracias por la comunicación y bueno, quedo a la orden y seguiremos viendo cómo avanzan las noticias en torno a estos temas.
Esto fue Telescopio.
Pero sigamos comunicados. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.